es una velocidad.
Ni una emoción.
No es un lugar al que huir.
Ni una meta que alcanzar.
No es algo que puedas comprar, heredar o poseer.
No es una velocidad.
Ni una emoción.
Es estar parada un rato.
Es la belleza y la mugre.
Es la siesta en la alfombra.
Y el éxtasis puro.
La ternura.
Es dar de comer al gato salvaje.
No es una velocidad.
Ni una emoción.
Es lento. Ternura.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
Ella solo quería escribir una canción de amor, dejar de crear, escuchar, consumir demasiadas canciones, hacer control Z a la aceleración y la angustia, irse a un pueblo pequeño como el pueblo del que viene, acurrucarse como un gato, alcanzar el lento ternura, abrazar la bella calma y el tierno amor.
Aquí estoy observando todo lo que voy a perder, todo lo que siempre he odiado. Y ahora empiezo a entender, me pregunto si será demasiado tarde para mí. Y pienso en mí.
Aquí está Zahara de vuelta, cambiando de piel, mudando la rabia de puta por la utopía de parar, mirarse, verse, encontrarse, cuidarse, quererse.
Los románticos son los que siempre están solos. Lo romántico es morirse de inanición, pero nuestro amor no se muere de hambre ni ganas. Ni de sed, ni de sueño, ni de pena o de rabia. Nuestro amor.
Alimentarse de amores que curan, no dañan.
Proteger la ternura con uña y caricia.
Dejar atrás todas las violencias que la persiguen.
Todas las violencias que me persiguen.
Y dejar de perseguirse y perseguir todo lo que no merece la pena.
Todo lo banal, lo falso y lo efímero, lo zafio y lo idiota.
Alcanzar un nuevo estado de conciencia.
He llegado hasta aquí, he transportado mi cuerpo a 10.000 metros de altura, velocidad de crucero.
Ha llegado hasta aquí desde muy lejos, volando muy alto, arrastrándose por los suelos para volar ahora raso con un disco tan sensual como sincero.
Tan bailable como íntimo.
Tan luminoso como oscuro.
Tan Berlín como pueblo.
¿Crees que me conoces? Porque crecí en tus calles.
Desde su Úbeda natal y desde el pueblo manchego al que ha decidido retirarse, al mundo. Zahara ha vuelto tan afilada como siempre.
Tanto como la uña de un gato.
Para seguir arañándonos con sus canciones, con su sonido, con su voz, con su rabia, con su llanto, con su dolor, pero también con su lento ternura. Para preguntarse y preguntarnos lo más importante. ¿Era esto la vida? ¿Qué es esto de vivir? ¿De qué va todo esto? ¿Qué importa y qué no importa? ¿A quién queremos lejos y a quién cerca?
Mi piel que ardía, era una tarde rara en Saturno, un 2020 oscuro y perdido. Era una deuda, un estigma, un poema. Era mi pecho latiendo desnudo, cayendo el problema. Quizá la vida era esto, una habitación con la ventana abierta, la lluvia entrando, mojando el suelo, un cuerpo acoplado a otro cuerpo.
Quizá la vida era esto y por eso vamos a preguntárselo a Zahara, que vuelve con un disco que es poesía, un disco al que acompaña un libro de versos y de reflexiones crudas. Querida, crudos días.
Ay, crudos días, estoy sin palabras, ¿eh? Qué bonito, qué presentación más
bueno,
preciosa.
Pues lo que nos inspira tu disco, tu música y tus palabras.
Muchas gracias, estoy un poco de verdad... que
siempre no, me gusta no, abrumar no sé, al...
A Tony Sheen.
Abrumada, total. Mira que es raro que yo diga esto, pero me habéis dejado sin palabras.
Bueno, pues dejemos que suenen las tuyas, las que ya cantas.
Mis ojos lanzando de mano, la puerta pillando los dedos. Era abrazarle los órganos, era seguir esperando.
Bueno, Zahara se ha abrazado los órganos. De verdad, se ha cogido las tripas y las ha vuelto a desnudar en un disco que viene con una presentación tan fabulosa como todo lo que ella presenta, en el que parece que después de la ira viene la poesía, después de la rabia, la filosofía y el lento ternura, ¿no?
Al menos era lo que me nació primero, claro. Estaba en mitad de la gira todavía de Puta con la rave, en la que estábamos tocando Esto no es una canción política, muy cabreada con todo, y a la par diciendo, estoy cansadísima de esto, ¿no? Estoy sobrepasada de este relato, de estar en esta narrativa de rabia y cabreo, de querer incendiar todo el rato cosas. Así que hoy no tenía ni siquiera una voluntad, es que una necesidad de centrarme en las cosas buenas de mi vida, que eran muchas, en plan, tengo una amistad preciosa con, no solo con la Benita a la que le dedico la canción, sino con muchas amigas, tengo un amor maravilloso, tengo un, ahora puedo mirar a mi pueblo con una mirada amable, cosa que no estaba en Puta para nada, y pensé, jo, qué guay, pues es que mira, este disco va a ser súper bonito, voy a hacer un disco muy amable, muy tierno, y se va a llamar Lento Ternura, porque es el estado en el que siento que estoy, o sea, yo primero me creo que ya he llegado, como si eso fuera, ala, ya está, aquí
ya está, pasa de aquí a aquí, ya está.
Claro, pues qué bien, qué fácil, y luego, claro, la vida se fue abriendo paso, como en Parque Jurásico, y me devoró conmigo dentro otra vez, y dije, pero otra vez en la casilla de salida, pero esto...
Bueno,
¿esto qué es?
Esto era la vida. Claro, la vida es ir una y otra vez dando vueltas y a veces cayendo en las mismas casillas, pero buscando desencasillarse, que
sí,
es lo que
total.
Estás intentando también musicalmente en el disco, ¿no?
Sí, la verdad es que no tampoco había una dirección con esto, simplemente una necesidad y una diversión, ¿no? Quería jugar y quería descubrirme a mí misma, porque claro, yo creo que después de Puta y de hablar tanto de... Pues han abusado de mí. Sufrí una relación de maltrato. Fui bulímica. Me quise suicidar. O sea, ¿qué es eso?
Ya
¿no?
está bien.
Y contarlo tantas veces, vivía de verdad disociada. O sea, disociada del personaje traumado. Y es que perdí un poco la voz interna de... Pero soy algo más que eso, ¿no? Solo soy esta historia o también puedo ser otras cosas. Y una manera de llegar a descubrir quién soy es dedicando todo mi tiempo y todo lo que sé hacer, no solo las canciones, sino también la producción. A decir, voy a encontrar mis propios sonidos, voy a alejarme un poco de Martí, voy a quedarme sola en una habitación retándome continuamente a ver si soy capaz de hacer pues, la producción musical de este disco, porque siempre he tenido su manito al lado y su talento y sabiduría, y cuando me quedé sola al principio, pues era una oscuridad tremenda, pero también un descubrimiento precioso de qué soy a través de los sonidos que elijo y fue divertidísimo, debo decir ahora que me alegro mucho de haberlo hecho.
Bueno, vamos a hablar también de eso.
¿Y qué Zahara ha encontrado ahí? Porque nosotros la vemos, nos encanta en este disco, pero ¿tú qué has descubierto? ¿Qué eras?
Pues mira, he descubierto que soy un ser, una criatura bastante oscura, pero que no tiene por qué ser malo. Para mí ha sido una aceptación de mi oscuridad. O sea, es un disco súper oscuro,
sí.
que en su totalidad, yo creo que cuando lo escuchas entero no es tan oscuro, porque hay bastante momentos de luz y el contraste de la belleza y de la ternura, ahí está peleando.
Sí, pero los sonidos que la acompañan muchas veces son ásperos, duros,
es durísimo,
oscuros.
Es
como decía, es muy pueblo, pero es muy Berlín.
Total, total. Y pensé, qué guay, pues es que no he rechazado esta oscuridad. Incluso cuando la he mostrado, solo la he mostrado desde la evidencia, ¿no? De esto es oscuro porque es violento. No, pero que también hay oscuridad en mi día a día. Y aceptar eso ha sido, yo creo que el viaje cósmico de María Zahara Gordillo Campos. La verdad.
Oye, a María Zahara Gordillo Campos no le hemos dado un aplauso, por favor, que aquí hay un público.
Este público fantástico.
Claro que sí. Y hablando de pueblos y viajes cósmicos, de Madrid al cielo había llegado Zahara hasta que Madrid se convirtió en infierno.
Aquí los animales no paran de parearse, el color del decorado tiene más brillo que antes, la fuerza de los vientos amenaza con llevarme, que se hunde Madrid, que arde en el infierno, que yo me quedo aquí contigo, en este fin del mundo contigo.
Eso dice en esta canción, yo solo quería escribir una canción de amor. Y claro, pues del infierno decidió salir corriendo y ahora vive en una casa perdida en la Sierra Manchega, un paraje al que llamas Coñondo.
A ver, claro, es que yo tengo el coño en la boca todo el día, ¿no?
Claro.
Me parece muy bonito, además. Y utilizo, por ejemplo, pues para el centro...
Por cierto, qué frase más polisémica.
Ya, ya. Tío, no lo dejaba ahí, digo, bueno, que lo recoja quien quiera, como quiera.
Sí, sí.
Y me gusta, por ejemplo, a los centros de las ciudades llamarlos el chocho del pueblo, ¿no? Claro. Voy al chocho del pueblo, estoy aquí. Y claro, cuando es un lugar recóndito, apartado, en realidad para mí es un piropo decir coño hondo, porque es ahí coño profundo, pues en un sitio... apartado de la gracia de Dios, también para mí como algo positivo, ¿no? Es un lugar que tiene sus propias normas porque está, porque se sale de lo normativo precisamente, que ahora son, pues esto, ¿no? Las ciudades, el tráfico, la vivienda y los temas que están aquí, que también es que somos madricentristas y parece que no hay vida más allá de esto. Y la hay, y es muy bonita, es muy distinta. Y se rige por eso, por su propia naturaleza, precisamente porque está rodeada de naturaleza. Y me encanta... Yo lo digo con mucho cariño, luego le escribí, me escribió el alcalde de mi pueblo y me dijo, bienvenida a Coño Hondo, y le dije, tú sabes que esto yo lo digo con un amor tremendo, ¿no? Porque,
es que
porque encima no puedo, porque a lo mejor alguien lo puede malinterpretar, pero es que para mí es precioso decirlo así.
Es muy bonito, tiene además polisemia, en mi casa se decía, cuando te arreglabas mucho, mi abuela, mis tías decían, mírala, que parece la marquesa de Coño Hondo.
¿Ah, sí?
Tenía otra versión.
Ah, sí. O sea, que esto de Coño Hondo ya existía.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, es sí,
debe
pero...
ser. Claro, sí, claro, sí. Cada uno lo utiliza como puede.
Esto se dice mucho en Úbeda, porque en Porcuna, por mis padres, no se dice.
Claro, claro, no tengo ni idea. ¿Eh? Yo no sé, por alusiones de mi madre y mi padre, luego que me manden un mensaje y me digan, hija, pues sí, pues
que
no,
sabemos que están escuchando.
Están escuchando.
Les mandamos un abrazo muy grande. Hombre, Javier y Beni, claro que sí.
Oye, ¿qué te ha dado ese lugar que no te ha dado una gran ciudad para hacer música?
Uf, pues tiempo.
Tiempo.
Tiempo para mí, porque mira que yo vivo la mitad del tiempo allí y la mitad del tiempo en Madrid, sigo viviendo aquí. Y allí entro en una dinámica de, pues, de repente ritmo circadiano, despertarte a las 7 de la mañana, echar de comer a los gatos, que vienen cuando quieren, hacer ejercicio al aire libre aunque haya... aunque solo estés a 2 grados, o sea, claro. Una cosa que aquí en la vida se me ocurriría salir a respirar aire madrileño, a ponerme a hacer mi rutina de activación, no vamos a decir deporte, pues sería, pues, no sé. No,
sería
no.
Exagerado aplicarle sí, esa palabra.
Que, no vamos aquí ahora a mentir, pero luego me hago un desayuno larguísimo, pero la preparación es larguísima, porque no me importa, ¿no? Estoy dedicando tiempo, pues,
a ti,
a mí, a rayar mi tomate, a tomarme el pan, pues, en el punto tostado que quiero. Que dices, vaya, no, tía, qué tontería. Pues, juez, que simplemente dedicarme el tiempo a eso, sin estar mirando el móvil, solo escuchando un disco precioso de Lou que suele poner Martí siempre, de Lou.
Él es que es bajunero.
Sí, no, claro, así es. Luego me sale el disco oscuro y dices, claro. ¿Por qué, hija? Pues que, a ver. Y claro, luego medito y cuando me metí en el cuarto, en mi cuartito a trabajar, eran las 11 de la mañana, desde las 7 que llevaba despierta, sin ningún tipo de ansiedad. No en plan de, uy, ya he perdido 4 horas, sino no, es que le he ganado al día 4 horas para mí y ahora estoy aquí sin el móvil haciendo música hasta que me dé hambre. O sea, claro. Yo iba a mi ritmo animal, ¿no? De cuando ya me esté comiendo el ordenador, pues ya es hora de salir del cuarto Zahara. Y eso, claro, luego vengo aquí y digo, aplícalo. Quería aplicar, es imposible.
No se puede, ¿no? En Madrid ya se rompe todo.
No
eso.
Me sale, te prometo que lo intento y me encantaría decir, sí se puede, amigas, no se puede, es imposible.
Claro, pues no nos podemos ir todos al campo.
No, pero claro, yo digo, vale, este lento ternura que tú aspiras a tener, que te has inventado, qué guay, allí es muy fácil.
Claro,
allí es lo fácil. Lo difícil es tenerlo aquí, cuando las cosas no salen como quieres, cuando estás atascado viniendo hacia aquí con el taxi gritándole a la gente. Taxi, es muy útil. Seguid, por favor, seguid gritando, así se va a arreglar el atasco, lo sabemos todos, y pitad además. Claro, ahí es donde hay que encontrar esa paz. A mí me gustaría introducir esa rutina y dedicarle ese tiempo, pero no, me levanto con mi hijo, me ducho, sí es verdad que no miro el móvil y estoy tranquila con él y estoy más consciente y cuando se acuesta por la noche me hago una meditación. O sea, hay cosas que sí que puedo mantener, pero no me hago un desayuno de tostadas con aguacate, ni huevos revueltos, ni me hago...
¿Y te sale al balcón a hacer...?
No hay balcón tampoco.
Si
abro la ventana, solo oigo sirenas de los hospitales que hay al lado, o sea, entonces tampoco es muy inspirador. O bueno, sí, claro, inspira, creo.
Entiendo,
no lo que quieres.
Entiendo que de eso va la portada. Es
de
decir,
eso va la portada.
O sea, esa cabina de váter de festival, el Policlin, que le llaman, que me he enterado a raíz de este disco.
A ver, yo lo llamo así, pero creo que esto es como decir Danone al yogur. O sea, es utilizar una marca que Pero es que vale. Yo qué sé, yo es como lo llamo.
Los baños
la vida.
Portátiles de los festivales. Sí, vaya, sí, y ahí sí. Apareces de repente, pues
buenísima,
venga, vamos a.
Monísima, en una posición muy cómoda.
Muy cómoda.
Súper cómoda. Súper cómoda en
bueno,
el policlín.
A ver, es que no es bueno pegarse al policlín.
No, claro.
Porque, claro, ahí te dejas de clean nada.
O sea,
todo sucio.
Capoeira se inventó con las mujeres meando los policlín. O sea, que no.
Bueno, pues está ahí ella haciendo la capoeira con las bragas bajadas, sí. Pero leyendo su lento ternura.
Claro, porque estoy intentando alcanzar la sabiduría y en las respuestas.
Y el ahí en el policlín.
Claro, el zen, estoy muy zen, como veis, pero un ventilador que mira qué pelazo.
Hombre, a lo Beyoncé, ¿eh? En el momento ventilador.
Nunca hay que perder la diva que una lleva dentro. Hay que sacarla siempre que se puede, aunque sí. Sea en un policlín. O sea, era un poco, vale, este disco tiene humor, wow. Es que
claro,
después
claro.
De puta también es algo que necesitaba. Uh-huh. Y queríamos mostrar esa idea de justamente lo que has dicho, de alcanzar el lento ternura en un entorno hostil. Y al principio buscamos sitios cotidianos, hostiles. Sí. Y incluso un poco metafórico, es como una cama de chinchetas, ¿no? Y cuando, claro, ¿no? Aquí. Ya. Sí, sí, en una silla que se está cayendo. Bueno, claro. Había varias ideas y de repente dije, tío, un policlín. No sé quién lo dijo, la verdad. Guille y yo ya somos una y no sabemos
quién dijo qué.
Uh-huh. Pero de repente, cuando apareció el policlín, reímos muchísimo. No sé, te dije, y le decía, eso sí me acuerdo, pero súper guapa. Tengo que estar en ese policlín y en una postura completamente mona, diva, pelazo, súper, súper increíble. Y él me decía, claro, y leyendo el lento ternura, que para alcanzar la sabiduría en ese momento, ¿no? Y te estás preguntando qué es la vida. Lo que pasa es que fue tan potente esta idea que dijimos, a la mierda las otras. O sea,
ya
solo
está.
Queremos el policlín porque el policlín es todo. El policlín representa lo que tú quieras que sea.
Sí, en verdad.
O sea, y aparte, cualquier persona del mundo de la música lo va a reconocer y también pues cualquier persona que haya tenido que usar uno.
Sí.
Que no solo en la música hay policlines,
no.
Que esto es una cosa universal, útil,
útil
y fantástica. Útil. Pero que a veces en un contexto como el de un festival se convierte en un...
un sitio bastante oscuro, sí. Como
sí,
bastante
oscuro. Sí.
A mí el giro de este de la portada y ya
¿sí?
Con esto dejo de hablar.
No, por favor.
Dejo de hablar de mí.
Es
lo que hay dentro,
oh.
Que soy yo leyendo y entonces una vez dentro, no
¿y
sé
está,
cuál es mi cámara.
Pues eso parece claro, el gato de Cheshire de Alicia.
Pero es un gato...
Que es tu gato, en realidad.
No, es un gato libre de derechos que se puede
vale,
usar.
Vale, claro. Pero vamos,
verdad,
pero...
Me encanta que sea un gato libre.
De derechos.
No, un gato libre de derechos.
Por eso está ahí. El texto sí es mío con mi libertad.
Mm-hmm.
Y dentro estoy yo meando otra vez con el libro dentro pillada.
Sí, sí.
Que era la mejor manera de representar pues que la vida es un loop. Y cuando luego encima pues creo este libro, que es el libro que estoy leyendo, que está con poemas reales bonitos, que quiero decir que no,
no,
esto ya
no
es una broma.
No, no.
Pero a su vez también...
No como todo lo demás. Pero bueno, es
pero
que...
dentro, la gente que se compre el libro
por
va
favor,
a tener
es que es
un policlín también, una
siempre.
Réplica
es que a ver, para
exacta.
Que lo entendáis, los que
es que
no lo estáis viendo.
¿Cómo se
bueno,
llama
pues,
la palabra esa? Que cuando cortan...
Al hijo.
Bueno, está perforado, ¿no? Está perforado el libro
para
meter el policlín dentro.
Claro, aparte
o sea, las páginas están perforadas y te cargas las palabras o las palabras pasan por...
No, me cargo las palabras. Lo que pasa que he hecho una... Bueno, voy a hacer un spoiler.
Sí.
Es el mismo texto maquetado de manera distinta. Voy a decir muy bajo para que no lo oiga todo.
No se ha enterado nadie.
Claro, porque no le voy a joder la vida a la pena. O sea,
no soy tan
mala persona.
Tan mala no eres, claro. Pero
no.
Qué bien ha quedado ese libro y qué difícil
pero
es un objeto artístico.
Y hay dibujos de mi hijo.
Ah,
qué majísimo salido
para poemas, pero enséñaselo a la gente, que
a
tenemos
ver,
ahí una cámara.
Está.
Ahí
luego...
está, esa es tu cámara. Esa es tu, ¿cuál es su cámara, Valo? Esta es su cámara.
Y luego el policlín, pues lo sacas, te lo pones de llavero.
Es como un huevo Kinder, pero mucho más bonito.
Haces lo que quieras con el policlín, que es monísimo.
Monísimo, monísimo.
Una réplica real.
¿Se abre? No se abre, ¿no?
No.
Ah, pero
bueno,
por favor.
A ver ya lo que me falta.
Y luego
pone ahí dentro lento ternura.
Sí,
claro. Ahí
y luego
en
el hueco, pues ya cada uno en su imaginación que guarde lo que quieran.
Vale.
Me encanta este poema. Este poema que dice... La vida es un loop, la vida es un loop, la vida es un loop, la vida es un loop,
claro,
la vida es un loop,
este,
la vida es un loop, la vida es un loop.
Y luego se lo pregunta,
¿Quién dijo que el amor duraba para siempre?
En tus canciones siempre has hablado de cómo nos han enseñado a querernos mal, cómo nos han enseñado a relacionarnos mal. Ahora habla de algo más allá, de algo diferente. Descubrimos aquí lo que piensas sobre cómo debe ser el amor.
Por lo menos la conclusión que he sacado a día de hoy. Yo siempre digo que esto a lo mejor dentro de unos años digo...
Es otra, ¿no?
¡Qué pedita!
¡Hija!
¡Porética!
Mira diciendo. Cuando se puso hippie.
Ella,
mira la Zahara cuando se puso hippie.
Ella, y que creía en estas cosas. Anda ya. Pero sí es verdad que tú lo has dicho. Yo recuerdo el inicio de Puta, ¿no? Con Flotante, que justamente para mí es la declaración de intenciones de ese disco. empezar con ese, me han enseñado muy bien a intentar ser la mejor y muy poco a saber qué quiero. Sí. Y en el final de esa canción justamente hablo de te he querido como solo se quiere un esclavo, que en realidad es como me di cuenta de que es como he amado siempre, pero una cosa es darte cuenta mentalmente y otra cosa es aplicarlo a tu día a día, que esto, claro, si no la vida sería sencillísima y realmente pues viviríamos en Mr. Wonderful y todo sería tan fácil como decir, hay que amar bien. Y ya con esto, check, ¿no? Hay que meditar, check, ¿no? Y cuántas veces la vida nos creemos que es las cosas que vamos a hacer en lugar de las que hacemos. Y para mí ha sido un aprendizaje entender que puedo amar al otro y que el otro me ama aunque no esté sufriendo por ese amor. Porque, claro, lo digo así, dices, hombre, claro. No, es que cómo es el inicio de las relaciones donde nos llaman a todas horas, se mueren por vernos, la vida no tiene sentido.
Es pesadilla.
Claro, ahora lo veo como una pesadilla, pero en ese momento, gracias.
El amor maduro.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Claro, y hay gente que me dice, ay, es que esta canción es de desamor. Yo digo, no, es al revés. Es que qué necesidad de ser enormes, de ser un amor que sufre, de ser un amor dramático y forever and ever, ¿no? El amor dura y que dure bien el tiempo que esté. Y a veces el amor dura 10 minutos o 10 años o una vida, pero no tenemos que aspirar a una duración concreta y sobre todo no hay que pelear y luchar por ese amor, es que creo que estamos equivocados en ese sentido. La Zara de 2039.
ya veremos dónde está, ya veremos dónde está. La de 2025, me acabo de dar cuenta de que ha hecho una síntesis entre Nacho Vegas y Amaral, que estuvieron por aquí el otro día, porque Nacho Vegas reivindicaba el don de la ternura. Amaral estuvieron aquí con Dolce Vita, que reclama la lentitud y el parar, como estás haciendo tú. Pero,
y yo los uno.
Y tú la acabas de unir el lento ternura. Pero ¿qué capacidad de revolución tiene realmente la lentitud y la ternura a día de hoy?
Bueno, muchísima, muchísima. Y aparte me parece súper... Bueno, tú lo has dicho. Creo que un disco como Puta parece que es muy revolucionario y muy transformador y un hito porque es violento por su propia idiosincrasia, pero que precisamente cuando tú sacas una portada en la que sales mona y utilizas el rosa y hablas de la ternura, genera rechazo. Uh-huh. Y luchar o pelear por tus derechos desde un lugar... Desde este lugar genera casi más incomodidad que con una banda de Puta. Y esto, vamos, me he dado cuenta
¿sí?
y estoy flip. Sí.
¿Qué está pasando? Cuenta.
Bueno, pues desde personas que cuando ven los primeros adelantos o que escuchan, no que gusten o no, que eso no, yo no entro ahí, sino que me dicen, ay, es que con este rosa, es que tanta ternura, con lo que tú eres, ¿no? Y yo, ¿what?
¿Qué soy?
Claro. Y entonces me di cuenta de la carga que tengo sobre mí, de lo que debo representar, como si ser feminista solo se pudiera ser de una manera y como si solo el feminismo fuera siempre combatiente. Sí. Y yo creo que esta manera de ser feminista y de luchar precisamente por la ternura que merecemos como seres humanos, por la lentitud, va en contra del sistema. Sí. Y a veces solo estar en ese discurso favorece ese discurso. Sin embargo, creo que es necesario también que a veces, aunque no lo logremos siempre, pongamos el foco en la distopía de la ternura.
En la utopía.
Tú dices utopía, claro, yo... Las tengo ahí, venga, pues hago, un día me gusta una, un día me gusta otra. Pero sí, ¿no? ¿Podrá ser?
Sí.
¿Podrá suceder?
Bueno, tiene que ser y ya sucede muchas veces.
¿Podrá ser? Dijo ella ignorando a su amigo. Claro, ojalá sea una de las opciones, pero creo que si no las mostramos, si no hablamos de este amor que es posible desde la calma y no nos culpamos si no lo logramos, sino de entendemos dónde estamos socialmente, pero también de tener esa voluntad para alcanzarlo, creo que estaremos más cerca de llegar a ese lugar que si simplemente decimos, es que como no se puede hacer nada, pues voy a ir al Starbucks, me voy a comprar y no sé de dónde viene esta ropa, voy a verme la peli a por dos y mientras voy a mirar el móvil y a contestar 40 WhatsApp y a subir fotos en Instagram, tío, basta. La vida, basta ya.
Basta. Ha dicho esto mientras se movía.
Hombre, claro, porque siempre hay que bailar.
Siempre hay que bailar. Bueno, y hablando de violencias y del contraste entre lo violento y lo lento...
Me persiguen a tu
Hablando de diferente, estabas diciendo que ha habido una catarsis no solo personal, sino también musical, y la notamos. Aquí, por cierto, a mí me recuerdas a Björk.
A Björk, claro.
¡Hola, Björk!
¡Hola, soy inolvidable Björk!
Es que este principio hay un melisma que es muy björkiano.
Es que la tengo dentro. Para mí es uno de mis referentes absolutos desde siempre, que he reivindicado muy poco, y no sé por qué, no la he tenido más presente de manera consciente, porque me parece que es maravillosa. No sé si viste la entrevista que le hicieron recientemente, que dice que ella con 90 años quiere estar bailando en una rave, y dije, es que hija, hasta el final.
Hasta el final.
Choco el puño donde esté y digo, tía, yo también, o sea, quiero estar ahí. Y claro, es muy, ha sido una de las mujeres que ha marcado mucho, la verdad, en general mi vida, este disco, su manera de producirse, también su reivindicación, cómo habla de la electrónica, cómo dice, no, las máquinas no son frías. Que el frío es el que las toca, si no tiene alma tampoco va a saber sacarle ningún tipo de emoción. No responsabilicemos a las máquinas de la frialdad de la electrónica, es el humano. Entonces, si tú tienes alma, la máquina también transformará lo que tú eres en sonidos. Y eso, bueno, es que la tengo ahí tatuada en el corazón, a mi Björk, y claro, a mi Björk, nunca lo podré decir de otra manera.
Mi Björk.
Y aquí me salió, y no me escondo.
No, y además, de hecho, es que es precioso que hagas ese claro homenaje vocal. ¿Y qué has descubierto jugando con las máquinas que eres musicalmente?
Pues mira, hay una cosa que se ha marcado mucho en este disco que me encanta, que es, que no lo sabía, me doy cuenta de que he intentado, no sé si consciente o inconscientemente, o al menos lo he visto, mis dos modos de vida están plasmados en el disco. Por ejemplo, hay muchísimos beats y muy frenéticos, un sonido muy sucio, hay mucho sonido industrial que tiene que ver con la ciudad y con lo que me atormenta, lo que me persigue, como la violencia, y que está todo el rato, ¿no? Ese lo-fi sónico, pero a la vez hay todo el rato microcambios, ¿no? Si tú estás delante de un paisaje durante 4 horas, ese paisaje aparentemente no cambia, es siempre el mismo porque está en la misma montaña con el mismo árbol, pero vas viendo que cambia la luz, la posición del sol, cómo brillan el camino, las cosas, los pájaros, cómo llegan y se van. Siempre hay minicambios todo el rato que también vienen de la música electrónica, que en realidad tú cuando estás en una sesión de tecno, la gente que no sabe, no ha ido nunca y le tiene mucho miedo a la repetición, ¿no? Dice, no, es que están ahí todo el rato llamando a la puerta, ¿no? Si estuviera todo el rato llamando a la puerta, yo tampoco iría. Hay cambios todo el rato y son cambios muy sutiles que lo que te hacen es precisamente poder estar en una sesión de electrónica 7 horas y que la vida te haya pasado por encima y no te hayas enterado.
Pues, por cierto, hablando de gustar mucho, creo que te lo dije por redes, que os vi a ti y a Martí Perarnau, cuarto, pinchando la rave del concierto de Rodrigo Cuevas, que fue brutal. Y eso sí que fue justo mezclar el pueblo, el paisaje, con la rave de Berlín.
Esto fue un sueño.
Bueno, brutal, ¿eh?
Que Rodrigo me llamó y me dijo, oye, voy a hacer un Wisin y quiero que colabores. Y yo, pues claro. Dice, pero no quiero que cantes. Y yo, pues bien, quiero que me raverices una parte del show. Y dije, no me han hecho una propuesta más bonita en mi vida.
Salir
a un escenario a no tocar, solo hacer música y, claro, coger los elementos de sus canciones, que son preciosos, destrozarlos, manipularlos y convertirlos en lo que nosotros...
En un fiestón. Con lásers.
Sí, claro. O sea, me dijo, cuando le pasábamos los primeros impros, nos dijo, uy, voy a tener que alquilar láser y humo porque, claro, para esto lo que yo llevo en mi show no llega. Y dije, pues yo no voy a ser quien te diga que no.
Fue impresionante. Pero aparte de la rave, en el disco de Zahara está el pueblo.
Soy de un pueblo pequeño. Coplillas de mi abuela, soy de todas las teclas del piano de Catalina, que sigue tocando mi vera. Soy de ninguna parte,
Las coplas de tu abuela Isabel siempre han ido contigo, tu tierra también, pero bueno, lo decía antes, Úbeda es el lugar en el que empezaron los traumas que contaba en Puta. Ahora supongo que te has reconciliado con esa ciudad, pero también con eso de no ser de ninguna parte, ¿no? Que nos pasa cuando vamos jóvenes de nuestro
sitio. Es que para mí hacer esta canción, que es muy sencilla, es toda una... no sé, una revelación. De repente me di cuenta de que puedo hablar de las cosas bellas de mi pueblo. Que yo lo sigo llamando pueblo, que no me oigan.
Claro, es un pueblo y es un pueblo.
Patrimonio de la humanidad.
Es una ciudad, pero pueblo.
Es un pueblo.
A ver, esto es una villa. Madrid.
Claro, pero es que yo sigo llamando pueblo al barrio. Claro. O sea, quiero decir que pueblo también para mí tiene una connotación positiva y también tiene esa cosa de la misma cara de su madre, ¿no? De que vas por allí y te miran y te dicen, mira ahí la hija la Benita,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y eso, eso te lo da el pueblo, no la ciudad, ¿no? Y aparte también para mí la ciudad era siempre el lugar, wow, ¿no? Salir de Úbeda, ir a la ciudad. Entonces, Úbeda no puede ser para mí una ciudad, es el pueblo. Y reconciliarme de esta manera, aceptar mi origen, aceptar mi raíz y a la vez sentirme completamente desvinculada de ella. Buah, para mí es un golpe bastante heavy. Y esta canción me produce una llorera escucharla y todo, ¿eh? Porque,
¿sí?
Porque pienso, sí, porque conecto mucho con, pues con todo eso, con sentirte un poco huérfana de hogar. No sé cómo explicarlo. A pesar de que es importantísimo y de haber tenido estas cosas bellas, haber estado en tantos lugares y a veces sentir más mi casa, un hotel en cualquier lugar del mundo que mi propio lugar donde nací, me lleva a una sensación extraña. No, todavía no sé ponerle nombre, para eso he hecho la canción, para dentro de unos años decir, ah, lo que me pasa ahora es esto.
Bueno, es una canción que es un hogar, me lo parece, al
Martín
escucharla.
Se le rompe el corazón, hizo los arreglos él de, pues de, yo le dije, quiero que suene a mi pueblo. Y él cogió pues, los sonidos que se imaginaba, bueno, que yo le conté de mi, pues, la banda municipal, y entonces están esas, hay unos vientos en un momento de la canción que tocándolos llora, pero llora, o sea, lagrimones encima del melotrón. Y digo, ojo, qué ternura esto, ¿no? Qué bonito. Este es mi loop final. Claro, la canción tenía que acabar con un loop, con un dron. Sí, y un loop en bucle. Es que si no, ¿cómo voy a acabar yo este disco? Si no, hija, otra vez.
Y vuelta, y vuelta, y vuelta a empezar. Sí, pues una canción a la que volver, como si fuera una casa, como si fuera un hogar, como si fuera el pueblo de una, después de demasiados viajes, demasiadas caras, demasiadas canciones.
Demasiadas canciones creadas en este instante, demasiado comprometido solo con suerte, demasiado tiempo invertido en mirarse, demasiadas canciones. Demasiados farsantes, demasiadas pocas mujeres tocando en festivales.
Bueno, ¿no te dio un poquito de miedo poner este título? Digo,
no, porque es, quiero decir que yo la canción, como todas, me la hice a mí. O sea, quiero decir.
¿Pero lo dices por el homenaje a Zetangana? ¿O?
¿Sí? No, pero no es homenaje.
No,
claro.
Homenaje no, por, bueno, pues.
No, pero mira.
Pues Zasca.
Pero que no es para... Mira, habrá gente a la que de hacerle zasca.
Claro,
no. Pobre, quiero decir, pobre tampoco, porque no, pobre claro. No es nada. Pero justamente no va para él. Sí es verdad que cuando él tiene una canción que se llama Demasiadas Mujeres, y yo estoy haciendo la mía, enumerando demasiadas cosas, no hay un Demasiadas Mujeres. Lo que pienso es, no, bueno, igual en tu vida sí, no vamos a discutirlo, pero en la escena no hay demasiadas mujeres.
No.
Hay demasiadas mujeres, sí que las hay, haciendo muchísimas cosas, pero no tienen la visibilidad que se merecen.
Hay demasiadas pocas mujeres, aunque Zahara está en todos los carteles, pero tu nombre está en más sitios. Llevas mucho tiempo publicando bajo tu propio sello, God Records, sumergida en la coproducción de varios artistas y de tus propios discos. Ahora por primera vez produces de manera íntegra tu disco. ¿Por qué? ¿Qué te da la libertad de estar en todos esos procesos de la producción?
Uf, claro. Pues la libertad creativa, que para mí es lo más importante. Tener la... tener ideas y poderlas llevar a cabo. Ahora, esta libertad tiene un precio muy grande, ¿eh? La libertad no es gratis. Pues que todo depende del dinero que tengas. Y cuando tú eres tu propio sello y eres tu propia productora y eres tu propio todo, tienes cosas a favor, como en plan de, pues nadie me manda en el tiempo y puedo hacer un disco y estar aprendiendo a producirme durante 2 años y está bien. Y nadie va a venir a decirme, oye, esto tendrías que haberlo entregado ayer. Eso es lo maravilloso. La desgracia o la parte oscura de esto es que todo depende de mí. Que mi patrimonio lo invierto en la producción de mi disco. Y que si yo estoy un año sin tocar, es un año que estoy vaciando las arcas, como si hubiera... unas arcas, vaciando la hucha del cerdito que tengo encima de la mesita de noche. Entonces, claro, se complica mucho. Esa libertad se acaba convirtiendo... en una trampa, porque qué guay ser libre para hacer lo que yo quiera, ya, pero es que para hacer lo que yo quiero necesito un presupuesto. ¿Y quién va a darme este presupuesto? ¿Me lo va a dar una marca? Entonces, ¿cómo soy de libre? ¿Me lo va a dar un sello? ¿Me lo va a dar otra persona? Y aquí en esta parte, hoy en concreto, a lo mejor otro día vengo feliz, hoy me dan ganas de decir, no merece la pena.
Yeah.
No merece la pena porque el precio a pagar por la libertad artística es muy alto. Y yo estoy segura de que a día de hoy los sellos discográficos han cambiado lo suficiente como uh-huh. para que las y los artistas puedan ser libres y no pasen por el peso que yo llevo acarreado, que me cae encima de ser mi propio sello y esta responsabilidad, que cuando todo va bien es fantástico, pero a mínimo que hay una piedrecita, nada, no te digo una montaña, una piedrecita en el camino, todo se complica mucho, porque soy yo con mi amigo Guille y con mi amiga Bea. Somos tres personas haciendo el trabajo y teniendo unas aspiraciones de multinacional cuando somos... Claro, porque yo sueño grande, sueño millonaria.
Estamos en la República de Mentira Radio, sabemos de
por
lo que
eso, por eso. Es que
me lo dices o me lo cuentas, amiga.
Claro, pero aparte no hay sueños baratos.
No,
nadie
no.
sueña
ya.
Sí. Una roza a la cubana. Tu sueño es bogavante. Claro. Bueno, es una roza a la cubana, sí.
También, oye, también. Sí, cuidado ahí, ¿eh? Porque un buen huevo frito con patatas o un buen arroz a la cubana...
Mala metáfora, pero sí. Bueno, me has querido
te hemos entendido. Hemos creado el espacio precisamente para que hoy te desahogues con amigas. Porque bien. Eres una entre muy pocas.
Sí, según un estudio de Spotify de 2024 a escala mundial, solo un 6,5 de todos los productores musicales en el mundo son mujeres. Esto es un 94,5 de hombres, 30 hombres por cada mujer en el sector.
Atención, ¿eh?
Pues también eso. Mi pregunta es, ¿cuántas hay, perdón por interrumpir, cuántas hay que no sean...
Que no firman.
Que no firman.
Que no son conscientes siquiera de que lo están haciendo. Sí. Porque yo he estado en la sombra... Bueno,
mucho tiempo. Vamos a hablar de ello. Y para seguir hablando de ese mundo hostil que es muchas veces la industria musical para las mujeres, pues hemos invitado a un montón de amigas.
Ella baila siempre.
Amigas también de este programa, como Mar Rojo, manager y agente de booking en Sonido Muchacho, programadora de las salas El Sol y Moby Dick y en Veranos de la Villa, en Madrid. También fue booker en Primavera Sound. Y es vicepresidenta del MIM, la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música. Mar, tremendo currículum. Crudos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Tú eres de las que sí ha hecho muchas cosas en el mundo de la música.
Creo que todas hacemos muchas cosas y sí. A veces se ve demasiado poco.
¿Sí?
¿Sí?
¿Se invisibiliza?
Sí, claro.
¿Y es difícil abrirse paso siendo mujer en un mundo tan masculinizado y machista?
Depende de lo que sea abrirse paso, pero lo que está claro es que llegar a ciertas posiciones sí que lo es. Es muy complejo, pero vamos, como tú decías, con amigas mejor.
Porque hay tantas dificultades para estar en la producción musical y ser mujer al mismo tiempo.
Bueno, pues hemos visto en algunos estudios que las profesiones que tienen que ver más con la técnica, pues hay una masculinización muy fuerte. No es solo por una cosa, es por varias, pero vamos, para atajarlo, creo que es importante que las que son productoras sepan que lo son, que firmen los proyectos como tal y además pues que haya más presencia femenina en las escuelas de producción.
También hemos invitado a Lourdes Úbeda, experta en comunicación, relaciones públicas y eventos musicales, además de manager de los raperos Ergo Pro y El Pequeño, un género, el rap, al que ha estado conectada siempre en su larga carrera en el mayor sello de rap en España, Altafonte. Lourdes, crudos días.
Hola.
Tremendo currículum tú también, hija.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias. Te invitamos a esta mesa de Mujeres en la Música prometiéndote que hablaríamos de por qué estaría bien acabar con estas mesas.
Sí.
¿Por qué?
Esta es la última. Primera sí. Y última.
No, porque a mí me gustaría venir a hablar a estos sitios de las cosas que hacemos, no de las que no hacemos, ¿sabes? Y decir, mira, pues aquí está Zahara con su nuevo disco, aquí está Lorena con una trayectoria increíble, Mar, aquí estoy yo, manager de dos raperos, de un mundo súper masculinizado, en el que además yo creía que tenía que adoptar los recursos y las maneras de ellos para poder que se me respetara, ¿no? Y nadie me lo dijo, que yo creo que además esto lo he estado pensando, nadie me lo dijo, era una cosa que era mucho más sutil, más invisible, que yo creo que es aún peor, ¿no? Nadie me dijo, oye, tú vas a tener que ser así. No, fue una cosa que yo sentí y ya no solo es que me vestía así, sino que me comportaba.
Claro, ¿y a qué te refieres con comportarte de una manera masculina en la industria?
Pues a lo mejor no utilizando ese lento ternura que con el que se puede llegar a muchos más sitios, o por lo menos a sitios a los que yo creía que tenía que llegar de una manera mucho más directa, como más, ¿no? No sé, quizás son cosas como, por ejemplo, la intuición, ¿no? Que se queda muchas veces aparte, como, ¿no? ¿Cómo te vas a fiar tú de tu intuición, ¿no? Pues fiándome de la intuición, haciendo las cosas de manera suave. No hay que ser, no, ¿no? Yo había visto, con perdón, pero que casi todos los managers eran como, no sé qué, tal cual.
¿Cómo y tú también ladrabas.
Y de repente digo, pues fíjate, al final no hace falta ladrar, simplemente hace falta ser tú. Y al final así es como yo me respeto y así es como me he sentido más respetada, la verdad.
Y la han citado, también nos acompaña una muy querida amiga de este programa, Lorena Jiménez, que es fundadora de La Trinchera, una agencia de comunicación y promoción fundamental en la escena de este país. Se encarga, por cierto, de la promoción de este lento ternura de Zara y está detrás de festivales como Tomavistas. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
También tremendo currículum el tuyo.
Muchas gracias.
Llevas muchísimos años.
Demasiado.
Demasiados años.
Demasiado, sí. Yo creo que soy la que más años lleva, porque por edad soy la más mayor de todos.
Claro, y cuando empezaste, estabais muy pocas.
Estábamos muy pocas. Bueno, en promoción siempre ha habido mujeres. Lo que hay es muy pocos hombres. Ahora está empezando a cambiar. Éramos muy pocas y, bueno, pues igual que mis compañeras, adoptamos un papel. He cumplido 50 este año. Y llevo 20 o 22, no me acuerdo, en esta industria. Y yo siempre me he planteado últimamente, ¿yo soy así porque soy así o soy así porque la industria me ha hecho así, ¿no? Uh-huh. A mí me encantan mis amigas más jóvenes y los referentes nuevos que hay porque como decía Lourdes, están aprendiendo a estar en esta industria desde otro lugar.
Sí, ¿cuál es el cambio que tú estás observando respecto a lo que tú viste en tus inicios?
El lento ternura, ¿no? Uh-huh. O sea, no tenemos que adoptar ese rol que creemos que la industria nos demandaba, sino que estamos empezando a poner los roles que queremos ver en esta industria. Yo estoy ya, bueno, viéndolo más de lejos, pero a mí me flipa las nuevas generaciones como vienen. Es increíble, o sea, yo estoy tan contenta en ese sentido.
Se están ganando su sitio con mucha más naturalidad.
No es que se estén ganando su sitio, es que no se tienen que ganar nada.
No, claro.
Es que su sitio está ahí, o sea, simplemente están accediendo a algo que creen que es natural. O sea, yo sí me tuve que ganar un sitio, porque me hicieron creer que me lo tenía que ganar. O sea, el síndrome de la impostora, que es mentira, no existe, nos lo han hecho creer. Entonces yo me pasé muchísimos años de mi vida creyéndome el síndrome de la impostora.
Y esto os lo pregunto a todas. ¿Cómo se crea ese síndrome de la impostora? ¿Qué comentarios hacen que una de repente diga, pues igual es verdad que no valgo para esto?
Yo creo que es muy sutil. Si fuera un comentario directo, desde el inicio algo dentro de ti reacciona. El problema es que se da por hecho. O sea, cuando a ti cuando tú eres un cero a la izquierda y eres completamente invisible, directamente hay otras personas que son hombres a las que se le pide su opinión y la tuya no aparece, cada vez que vas a hablar alguien te interrumpe, pues tú acabas asumiendo que tú no vales y que no sirves y que no eres la persona que tiene que tomar esas decisiones. Entonces no es que haya, que también las hay, que haya enfrentamientos directos y que alguien te diga no vales para esto, tú lo acabas también encontrando, pero el problema es que durante, al menos yo creo que tu creación como ser individuo en la vida pasa por asumir que los demás no te ven. Entonces cuando no te ven y tú empiezas a destacar un poco, dices, ay, es que soy, pues como, pues eso, soy demasiado llamativa, o soy demasiado buena, o soy demasiado agresiva, y todo el rato es una cuestión de habré conseguido esto, me lo merezco, alguien me está, pues es que todo el rato acabas con una inseguridad que, pues como dice Lorena, que no va contigo, pero pasa que acabas asumiendo que no tienes otra manera de escapar, yo creo.
Perdón, que hay una exigencia extrema, o sea, es decir, perdón que diga, pero decís tremendo currículum o no, pero que para que tú estés aquí, claro que se te exige más, porque
muchísimo.
Además tienes que saber hablar bien, te tienes que presentar de una cierta manera. O sea, para acceder a ciertos niveles tienes que ser excelsa, ¿no?
Sí. Bueno, a mí de hecho, por ejemplo, yo cuando cantaba bien... Cuando cantaba bien,
ya ¿te acuerdas de aquella época? ¿Te acuerdas aquel disco que hiciste que parecía bueno?
Cuando empecé a cantar, cantaba bien, que es lo que quería decir. Y eso se presuponía, porque era una chica, y las chicas cantan bien. Porque las chicas, para subirse a un escenario... han dedicado mucho tiempo a estudiar para sentirse seguras. Sin embargo, todas las personas que se subían al escenario, que no tenían ni puñetera idea, solían ser hombres. De, pues no me importa, no me subo con la guitarra. ¿Sé tocar? ¿Está afinada la guitarra? No me importa. Una tía, para subirse en mi generación a un escenario, tenía que habérselo trabajado muchísimo. Y que yo me subiera a un escenario y cantara bien no era algo llamativo, era algo estándar. O sea, a mí se me exigía que si me subía a un escenario tenía que cantar bien y tenía que tocar bien, porque si no era una tía que no sabía tocar. Y ellos, con los que yo me reunía en esa época, daban, o sea, eran furrenores lo que tocaban, no sabían ni afinar la guitarra, pero nadie lo cuestionaba. Sin embargo, yo solo podía estar ser visible si hacía un trabajo extra. Y luego, además, digo lo de cantar bien porque hubo un momento en el que tuve que empezar a cantar peor, uh-huh. Hablo de cuando tenía 19 años, para ser tomada en serio. Anda. Porque si cantaba siempre bien, como era algo que se presuponía, cuando empezaba a cantar con dejes un poco con pues más desafinados, con gallitos, con cosas un poco más tiradas, uh-huh. Ahora entonces ya podían verse otras cosas. Uh-huh. Pero se presuponía eso y claro, yo también me exigía y no me atrevía a subirme a un escenario y tenía amigas que jamás cantando increíble lo iban a hacer porque no eran lo suficiente. ¿Y cuántas veces hemos visto bandas que han aprendido a tocar encima del escenario?
O que siguen sin saber tocar.
Bueno, ya ahí
hacen carrera entera sin saber
claro, tocar. Claro, es que hay bandas que llevan un montón de años sin saber tocar y eso es su sello de identidad y es guay. O sea, lo que dices ahora, ¿cuántas veces se les permite a ellos hacer malos trabajos y no pasa nada? Todos pueden tener un día malo, todos pueden perder un artista, cagarla en una promo y no pasa nada. Y nosotras, o sea, nosotras si no tuviéramos este tremendo currículum que habéis dicho, ¿estaríamos aquí hoy sentadas? Pues seguramente no, porque tenemos un montón de compañeras normales y corrientes que no llevan tantos años ni han destacado y no se las invita a hablar. O sea, volvemos a lo de siempre, no podemos fallar y a mí me encantaría ser del montoncito. O sea, últimamente yo solo quiero ser del montón.
Es algo general, lo hablaba con Lourdes igual, tú me decías, yo es que no quiero ser brillante, yo quiero irme al campo.
Claro.
Claro, es que estoy cansada.
Claro, ¿no? Es que sí, muchas veces es como te validan, ¿no? Por lo que, por tu trabajo, porque eres graciosa, porque eres buena, porque tal. Y la validación es simplemente por estar, por existir. Ya está, somos válidos, ya está, y por estar tirados al sol.
Efectivamente, eso también nos hace un tremendo currículum. Oye, ¿y la concentración de la industria en grandes multinacionales genera espacios aún más hostiles, creéis?
Yo es que la verdad que vengo siempre de... O sea, mi trayectoria ha sido en el otro lado. Yo he estado siempre en la independencia, un poco como carne cruda. Y además me siento súper identificada con Zara porque ahora el proyecto de Ergo y Peque también es así. Es todo lo hacemos nosotros, no hay ningún apoyo económico, todo sale de las arcas y...
De la hucha.
Sí, sí, de la hucha.
De la hucha del cerdito.
Y, bueno, de la universidad de mi hijo, vamos a decirlo.
Nosotros no tenemos hijos, así que bueno, no irán a la universidad. pero sí, hay veces que es complicado escapar, sobre todo por esa libertad que te da el dinero, pero bueno, es una libertad de doble filo, porque uh-huh. tienes dinero, pero ¿a qué precio, no?
Claro, yo ahora en este momento, hoy, tal y como estoy, me dan ganas de preguntar, ¿qué precio? Claro. Dímelo por lo menos. ¿Qué voy a perder? Porque es verdad que yo me fui también de mi única relación con la multinacional, con una multinacional fue con Universal, y hace ya eso ya prescrito. O sea, ese crimen ya no cuenta. Ya ha pasado. Entonces no sé cómo están ahora. Quiero decir que yo veo proyectos como Carolina Durante, que están en una multi, o Amaya, y veo lo que hacen y digo, ojo, pues me parece muy auténtico. O sea, no veo... Veo que están
no
haciendo.
Ves manipulación,
pero a lo mejor estoy,
presión,
a lo mejor estoy equivocada, no tengo ni idea, no he hablado de estos temas con ellos, entonces no lo sé. Pero claro, me da la sensación de que también han cambiado, pero me gusta. No sé, desconozco, o sea, no puedo hablar a día de hoy exactamente
pero,
cómo funciona.
Perdón, en cuanto a machismo y desigualdad, atraviesa lo grande y lo pequeño,
sí, ¿no?
Claramente.
Sí.
O sea, claro, si depende de las personas, de claro. O sea, no es que en un sello independiente no lo haya.
Yo es que tengo una agencia que siempre viví en el underground, o sea, yo la monté, la monté desde el principio de la independencia. Yo, por ejemplo, en mi agencia solo trabajamos mujeres y es una cosa que tengo clarísima, que solo trabajamos mujeres.
¿Y eso por qué?
Primero porque empezó así, por lo que os comentaba antes, que la promo siempre había mujeres. Uh-huh. Y luego es verdad que ha habido hombres y... trabajamos mejor las mujeres, entonces es un ambiente muy distendido en el que, y no todas las mujeres que han pasado por la oficina han funcionado, pero es verdad que nosotras tenemos una sensación en la que estamos muy a gusto y muy tranquilas, o sea, no hay... Y bueno, pues lo que hay es lo que hay para todas, o sea, que no es un proyecto mega ambicioso porque la promo nadie se va a hacer rico.
Oye, y como promotoras, ¿creéis que, como dice la canción de Zara, hay demasiadas pocas mujeres en los carteles, en los festivales?
Si no es creencia, es dato.
Bueno, es objetivo, no es subjetivo,
sí, sí,
Javier.
Claro, es totalmente objetivo. Y además,
pero que podría haber muchas más, o sea que muchas mujeres están creando, pero no están pasando a los festivales.
Todo, o sea, yo que trabajo con muchos festivales y que he tenido muchas broncas con festivales por este tema y que yo ya es que me aburro de tener que educar, o sea, yo para esto soy muy radical y es decir, si tienes financiación pública, o sea, te tienes que atener al 50% y se acabó.
Ni siquiera es el 60, es el 40.
Bueno, es el 35, creo, el obligatorio, no me parece la paridad, pero bueno, da igual, o sea, si tienes financiación pública tienes que hacerlo, punto pelota. Si tienes, si eres privado, bueno, pues puedes hacer lo que te dé la gana porque estamos en un país libre. Pero sobre todo el problema es que hay muchas de los en la parte baja del cartel, en la letra pequeñita, y muy pocas en la parte alta del
pero
cartel.
Es que en algunos no hay ninguna.
Es que no hay ninguna.
Es que. O sea, no es que tenga que hacer más.
En reggaetón alucinas. O sea, tú coges los carteles de reggaetón.
Pero en realidad el otro día lo estoy mirando y también en el indie.
Y en el indie sí, todo. Por supuesto.
¿Y cuáles son las excusas que dan? Quiero decir.
No hay para buquear, bueno, la de no venden
buquear
entrada...
Buquear hay que explicarlo, Lorena.
No hay para contratar, no...
o llamé a una y no podía.
No podía, claro, sí, es
esa
que no podía.
Sí.
O sea, normalmente es llamé a Maral y no podía, sí. Llamé a Zahara y
tampoco
tenía la fecha ocupada y ya no hay más en el indie. Y Rigoberta porque lo ha dejado, o sea, porque de repente estaba en parón.
¿Y en el rap?
Bueno, pues en el rap, ¿qué os voy a contar que no sepáis? O sea, yo hablo desde yo no buqueo, yo no hago conciertos, pero sí que es verdad que cuando nosotros hicimos nuestro concierto aquí en La Riviera, que hicimos sold out hace poco, pues sí que invitamos a chicas, porque además a mí me parece importante. De entre 13 colaboradores, teníamos 3, pero dije, es importante que por lo menos claro. Se suban al escenario.
Pero están llegando más, es que haya
sí,
raperas, es difícil, pero hay más.
Sí, sí, hay, claro que hay, sí. Además ahora hay, bueno, está Métrica, está la Blackie, sí que hay, uh-huh. Pero vamos, hay una falta en total en los carteles, estoy súper de acuerdo.
O sea, es que perdón, pero yo creo que los programadores, que además es que la mayoría son hombres,
sí.
Esto es así, pues que tienen que ser conscientes de que hay un problema. Y si tú no ves a las artistas femeninas, es que lo estás ignorando a propósito. Y cuando te das cuenta que hay un problema y no sabes cómo atajarlo, pues igual es que no estás buscando los sitios adecuados. Porque
y sobre
hay...
todo, que hay mucho movimiento, precisamente, que a quien, o sea, hay un movimiento que ya de por sí se llama Mujeres en la Industria de la Música, que pues voy a preguntarlo, pero tienen...
Un listado.
Tiene un directorio.
Un directorio.
Maravilloso de mujeres productoras, de mujeres músicas, que no es tampoco como que estén escondidas debajo de una piedra y haya que...
No, hay exitosas y venden entradas.
Bueno, y que aparte simplemente escuchar de a ver quién está llenando...
Estadios.
Los claro. Estadios en este país claro. Ahora mismo. Que no es tan difícil, quiero decir, que no es un ejercicio de... No sé, que yo estoy haciendo ahora, precisamente por esto, mi lista de mujeres... Y sin esforzarme ni buscar en Spotify o en ninguna otra plataforma por asociación, simplemente de lo que yo recuerdo, que soy disléxica y no me salen los nombres de nadie, me ha salido una lista de 100 y pico mujeres, de distintos géneros, de distintos dimensiones y venta de tickets. Creo que no es tan difícil. Y creo que sobre todo a mí lo que dice Mar, que no, creo que estamos en un momento en el que como mínimo debería dar vergüenza.
Exacto.
O sea,
aunque sea por vergüenza.
Por vergüenza. Sí, sí, sí.
No quiere...
Si es que no tienen vergüenza.
Pero aunque no debería ser por eso. Debería
no,
ser
claro. Pero aunque, pero por eso ya no entro en... No puedo entrar en otras cosas, pero digo, aunque solo sea por esto, porque como hemos perdido eso, porque hubo un momento, yo creo que prepandemia, que había todavía... Sí. Cierto, bueno, que esto le incomodaba a más gente, ¿no? Había un movimiento, yo sentí más global, por lo menos veía, a lo mejor en mi burbuja, de gente quejándose. Gente, me refiero, público, diciendo, que era el mismo público el que señalaba el cartel diciendo, oye, esto no está bien. Y veo que de hace un par de años ahora...
Ya no importa.
Ya no importa.
Nada más se ofenden a la gente cuando ahora se lo haces ver, o sea, directamente, que muchas veces no lo haces a nivel público de redes, que tú mandas un mensaje a ese programador o a ese director de festival... Le dices, oye, es un canteo, eso ofende muchísimo.
Un poquito de trumpismo musical, ¿no?
En plan... Bueno, hay un poco de trumpismo en la vida.
Sí,
general,
por eso digo, volvemos para atrás.
Bueno, ¿y qué hacemos? Porque aparte de iniciativas como MIM, Mar, ¿qué otras iniciativas se pueden hacer? ¿Qué se puede hacer también desde el periodismo, desde programas como este, para impulsar que haya igualdad, equidad en la música entre hombres y mujeres?
Señalarlo. O sea, es decir, no invitarnos a nosotras todo el rato a decir lo mismo, que es que siempre estamos igual.
Bueno, decir, chicas, si queréis nos invitamos, no, pero yo que no, sé, nos parecía que venía muy bien un programa como este.
Pero os quiero decir que esto
a mí sí me podéis invitar. Que me
claro,
gusta.
Está muy bien que nos invitéis, pero que a lo largo de los otros 365 claro. días del año, o 64, que no sé cuántos son...
Ya no sabes ni dónde vive.
Lo pongáis de manifiesto un... 12 de diciembre y un 31 de mayo, o sea, que esto pasa todo el rato, o sea, y que la desigualdad en la industria de la música y en un montón de sitios más es todo el rato, entonces hay que señalar y hay que estar todo el día con el dedito molestando.
No, y quien tenga un poco de posición de privilegio o de poder, pues eso, crear espacios más seguros para las mujeres. También lo que decía Lourdes, pues si vamos a conferencias, etcétera, que nos inviten como profesionales y no por ser mujer, o sea, no como mujer a debatir cosas de mujeres. Porque no, sino
entonces, o sea, está, bien,
está, está claro que yo puedo ir como vicepresidenta de MIM, pero también puedo ir como manager o como booker, ¿no? O sea, eso es importante. Y luego. Pues sí, muchas cosas se pueden hacer, pero visitar la web de asociacionmim.com
para
ver las iniciativas que hay.
No, y que simplemente ser, o sea, que los seres humanos sean conscientes de que son seres humanos. O sea, me refiero, que no estamos apelando a una cosa tampoco tan extraña, que estamos diciendo, tío, que somos la mitad de la población, que hay mujeres, que hay más mujeres que nunca haciendo música, más flipante que nunca, que no es tan difícil, que no es una cosa que tengamos que señalar, que de verdad, que forma parte de la sociedad, que tenéis que tenemos que estar presentes, que no podemos estar desaparecidas de los carteles, sobre todo cuando hay opciones. Entonces, ya no es que tengamos que decirle a la gente lo que tiene que hacer, que espabile la gente, lo que decía Lorena, no se trata, yo ya, también la educación es muy cansada estar todo el rato dando lecciones, porque encima recae sobre nosotras una vez más el peso de total. Ay, es que están las mujeres otra vez quejándose. Coño, pues ¿quién se va a quejar? Quéjate tú, ¿sabes? Claro, quéjate tú desde tu privilegio de ser un hombre.
Me parece fatal, chicos, me parece muy mal, chicos, que no metáis a las colegas en los programas, claro. Eso ya lo digo.
O sea, que esto es muy guay, si llegas aquí y ves que solo hay mujeres trabajando, pero pues que esto pues que es posible, ¿sabes? No solo sucede aquí, que no solo sucede aquí.
Bueno, que se tienen que ir de promo. Lourdes, te vamos a volver a invitar.
Sí, por favor.
O sea, a mí también.
Yo puedo venir de público.
Tú también puedes venir de público. Bueno, porque a veces ese maravilloso público da un fuerte aplauso a Mar Rojo, Lourdes Úbeda, Lorena Jiménez y, por supuesto, Sahara, que se tiene que marchar rápidamente, lo cual es un poco contradictorio, a seguir promocionando Lento Ternura. Nosotros nos quedamos aquí, arrullando los gatos.
No sé pelear por mí, no puedo ponerme ahí y decir que no me jodan la vida, pero por ti salgo del sofá y las mantas y me afilo las uñas, pero no para pintarlas, se las clavo a cualquiera.
Pues yo oigo los gatos a los que canta Zahara y me acuerdo de todo el equipazo que hace posible este programa. Marta González, Andrea Olea, Irene Valiente, Violeta Muñoz, Paz Galeana, Celtia Tabeallo, Álvaro Vega, Kelu Robles y quien nos habla, Javier Gallego.
Te has dejado a Ángela Sepúlveda y a Kelu Robles.
Y a Kelu... No, Kelu Robles la ha dicho.
Ah, vale, perdón.
A ver... Hasta que bueno, no las tengo todas delante y ni se me ha olvidado.
Pues ya que hemos hablado hoy de demasiadas mujeres, aquí las mujeres de este estudio no podemos hacerlo todo y por eso tenemos a dos guionistas hombres colaborando con nosotros, a los que le queremos dar gracias, a Fernando González, compañero que nos ha ayudado en este guión, y a Dani Sousa, que también colabora con Carne Cruda. Gracias, chicos.
Y gracias a vosotras y a vosotros por hacer posible esta república independiente. Ya sabéis que para que eso salga adelante tenéis que entrar en carnecruda.es y haceros productores o productoras. Como esta gente tan hermosa que ha venido hasta aquí hoy, que seguro que son productores y productoras, y algunos creo que han traído hasta regalo.
A ver.
¿Quién ha traído una sobra asada? ¡Oh, qué rico! Por favor, un aplauso para eso.
Se escuchan gritos en el control.
¿Qué decían?
No sé, gritos de euforia.
Gritos de euforia, hombre, porque no hay cosa que nos guste. Esto lo vamos a comer lento y con mucha ternura.
Con mucha ternura, sí.
Bueno, volvemos mañana con una tertulia feminista en la que hablaremos del caso Monedero, del caso Juana Rivas y del de Rubiales. Hasta entonces, salud y república.
Y que la radio
os acompañe.